Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan hasta ahora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna que hemos encendido hace una hora en la cadena COPE a las 7, las 6 en Canarias. 6 muertos y 5 heridos. Uno sigue muy grave en el Pozo Emilio del Valle, en el municipio leonés de Pola de Gordón, en el Valle de Llombera de Gordón, a unos 40 kilómetros de León capital. Hay 5 personas ingresadas en León, en el hospital. Un escape de grisú, de gas metano. Fundamentalmente el grisú está compuesto casi en el 90% por gas metano. Es la causa de la tragedia. La inhalación de ese gas, que es letal. Los 6 fallecidos tenían entre 35 y 45 años. Muy jóvenes. El ministro de Industria, José Manuel Soria, se encuentra en la zona para conocer los hechos de primera mano y empezar a preguntar qué es lo que ha pasado, porque la tecnología avanza y no es muy frecuente que este tipo de accidentes se produzca ya en las minas, porque se ha mejorado mucho la capacidad para detectar cuando se ha escapado el grisú. Pero en fin, ya nos lo explicarán, o por lo menos son las preguntas que quedan ahora mismo, ¿no? Es el accidente más grave sufrido por la minería española en los últimos 18 años. 6 muertos, 5 heridos. Hoy en la cadena COPE, en la tarde, con Ramón García, uno de los alcaldes de la zona, el alcalde de Vega Cervera, municipio próximo a la mina, ha hablado de los fallos que han podido provocar la tragedia.
Yo no sé si humano, si técnico, si mecánico, no lo sé, pero yo creo que aquí ha habido un fallo o varios fallos, porque yo concretamente conozco esta mina y sé lo que pasa, y sé que el grisú era el enemigo número uno del minero, y desde luego esta empresa tenía medios técnicos para solucionar estos problemas.
Esto es lo que decía Luis Rodríguez, uno de los alcaldes de los pueblos cercanos a la mina, en la tarde de COPE con Ramón García. Seguiremos ampliando esta información y, por supuesto, contaremos si ya hay respuestas a alguna de las interrogantes hasta ahora. ¿Por qué ha ocurrido esto y si ha habido fallos o no en la seguridad? Por lo demás, en este día, el gobierno de Estados Unidos ha explicado al gobierno español, por medio de su embajador en nuestro país, James Costos, que los norteamericanos tienen programas de seguridad para proteger a sus ciudadanos y también a los demás países. Eso es lo que ha explicado el gobierno de Estados Unidos. Claro, aquí todo el mundo sabe lo de todo el mundo. Por lo menos los americanos. Como dicen los expertos, es un ejercicio de cinismo a nivel mundial. Sin ese cinismo no habría espionaje. Y ha quedado claro que los norteamericanos no hacen nada que no sepa todo el mundo. Otra cosa es que les pillen. Porque alguien de dentro, el tal Snowden, el que salió pitando y se puso a contarlo todo en el periódico británico The Guardian, pues lo está contando. Hoy los compañeros del Día del Mundo cuentan que Estados Unidos en unos meses, finales del 12, comienzos del 13, 60 millones de llamadas. Haga usted el favor de tener cuidado con lo que dice por teléfono, porque en 60 millones de llamadas usted dirá, tenga usted mucho cuidado con lo que dice por teléfono, diga lo que le parezca, pero que sepa usted que hay alguien escuchando. Que es lo que intuimos todos, que aquí escucha a alguien. Lo que pasa que, bueno, pues pensamos, vale, pues lo que estoy diciendo no va a ser aquí una cosa como para que vengan los de la CIA a detenerme, pero los norteamericanos en esto se van a poner como mucho colorados, como mucho, y les da igual ponerse amarillos, cienes y cienes de veces, que dirían aquella. Hay quien dice que si los Estados Unidos nos han espiado será por algo, pero tal y como se han puesto las cosas será muy mala señal que se hayan olvidado de nosotros, ¿eh? Porque aquí si no te han espiado es que no estás en el juego, ¿eh? Ojo con eso también. Lo que importa es la información, y ahora se trata de la información sobre el dinero. Por supuesto, como ustedes comprenderán, en todo esto la legalidad, olvídense de la legalidad. Aquí se ha saltado todo el mundo la legalidad. Da lo mismo. Y esa es la realidad. Y también la clave. Pero lo importante es la información. Y oiga, la información sobre el dinero. Porque al final, ahora mismo, una vez que cayó el muro, lo que importa es el dinero. Hoy en el Mediodía COPE hemos hablado, una entrevista a Ángel Expósito, a un experto en espionaje del Círculo de Inteligencia, el profesor Fernando Dávara, que todo es por dinero, ¿eh?
En su momento el objetivo eran países que habían ganado esta Segunda Guerra Mundial, que tenían intereses militares. Pero lo que más se conoce de Echelon en la actualidad es espionaje industrial, intereses económicos de países implicados y también de multinacionales. Se hablaba de interceptación de comunicaciones y de diccionarios de datos y palabras clave, pero nunca se pensaba que se utilizara contra aliados.
El dinero, incluso a los aliados, como le dijo la canciller alemana, oiga, si es que no, el problema no es que me espíes, que yo soy amigo. Alemania de Estados Unidos. Los norteamericanos han hecho espionaje industrial a escala mundial y no dirán que no, pero tampoco que sí. Al gobierno español le preocupa, o por lo menos es lo que dice José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores.
De confirmarse, podría suponer una ruptura del clima de confianza que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre los dos países.
Pero aquí resulta que si pintas algo te espían, si no pintas nada no te espían. Con lo cual, pues ya veremos. Pero los norteamericanos, hoy en la reunión con el gobierno español, pues han dicho que se dedican a buscar información para proteger la seguridad de sus ciudadanos y también de los ciudadanos de otros países. Y la verdadera preocupación en el gobierno, aunque la otra también es real, y en el Partido Popular es lo ocurrido ayer, la manifestación de las víctimas del terrorismo contra la injusta sentencia de Estrasburgo. Hubo acusaciones en esa manifestación, bien es cierto que no mayoritarias, al gobierno de complicidad con el anterior gobierno de Zapatero y de estar de acuerdo con la continuación de lo que llaman proceso de paz, es decir, la negociación con los terroristas de ETA. Por cierto, que hay un sector dentro del PP que también está convencido de ello, de que el gobierno es cómplice de Zapatero y que ha continuado con el proceso de paz de Zapatero. Y todo esto es sencillamente grave. A la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, le han preguntado por los insultos y por las calumnias a los dirigentes nacionales del Partido Popular y del PP Vasco por parte de algunas de las personas, y digo algunas, y subrayo algunas, y algunas son pocas, algunas personas asistentes a la manifestación.
El Partido Popular estaba ayer, ha estado siempre y seguirá estando. Que haya personas que hayan tenido comportamientos que no se corresponde con lo que ha hecho siempre y con lo que está haciendo en defensa de las víctimas del Partido Popular, posiblemente. Pero mire usted, tampoco eran la mayoría.
Lo que todos saben a esta hora es que en un sector del electorado del PP y en algunos destacados dirigentes y militantes existe el convencimiento de que el gobierno de Rajoy ha continuado la labor de Zapatero, pero sin negociar con ETA. Es decir, que la pasividad les hace cómplices. Y como les digo, esto es una acusación grave. Suena así de fuerte, pero es real el convencimiento de esa parte del electorado, de una parte del electorado, y de una serie de dirigentes y de militantes. Pero esos dirigentes y militantes, o esa parte del electorado, si lo que piden es que España rompa con el Consejo de Europa y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, creado tras la Segunda Guerra Mundial y al que España se incorpora tarde por culpa de la dictadura en 1977, pues que lo digan. Pero esos hechos tendrían otras consecuencias. Y hay que defender la separación de poderes siempre. Y no porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea un tribunal al uso, que más bien es político, sino porque no puede el gobierno decirle a la Audiencia Nacional lo que tiene que hacer. No puede. Otra cosa es el papel de la Fiscalía, que a lo mejor ahí sí se le puede hacer un reproche al gobierno. Las víctimas tienen razón al pedir justicia y reparación de manera permanente. Y, por supuesto, la celeridad de los jueces de la audiencia, que van a abrir las puertas de par en par de las cárceles, es como para indignar a cualquiera. Cuanto más nos explica la sentencia y la doctrina de Parot, más injusta parece la sentencia de Estrasburgo. Pero ahora mismo se están juzgando las intenciones de este gobierno, que entre la herencia ha recibido ese veneno de la negociación con ETA. Y algunas de las entelladas con veneno están fuera de su alcance, salvo que se rompan algunas reglas del juego. A las víctimas, evidentemente, ya no les cae más dolor, y el gobierno tiene el deber de intentar todo lo que esté en su mano para su alivio, respetando todas las reglas del juego, claro que sí. A partir de ahí, lo que va a ocurrir, pues va a haber un goteo de salida de asesinos etarras, además de violadores y de otro tipo de criminales, gracias a la sentencia injusta de Estrasburgo. El gobierno tiene tarea, sobre todo con las víctimas, fundamentalmente con las víctimas, y también con aquellos de sus votantes que no entienden determinadas cosas. Por eso conviene explicar más y mejor, incluso cuando llueve. Y despejar las dudas es lo mejor, por si acaso. A la vista de algunas decisiones judiciales es lo que toca. En el auto de excarcelación de la etarra Píriz, el pasado viernes, que es el segundo que ha salido después de las Snaines del Río, auto que hemos conocido hoy, hemos leído que sus señorías de la Audiencia Nacional dicen que la sentencia Inés del Río, impulsada por el zapaterista López Guerra, afecta a otros casos. Pues lo dicen y lo van a hacer. Y eso es lo que va a ocurrir, desgraciadamente. Enseguida en el Confidencial hablamos algo, de lo que está pasando dentro del PP a raíz de lo de ayer, de lo que ayer se visualizó. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Visto para sentencia el juicio contra el exdirigente de ETA, Cantauri, por el asesinato del concejal del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer en Sevilla en 1998. La Fiscalía pide 60 años de cárcel.
El gobernador del Banco de España pide estabilidad política y jurídica para consolidar la recuperación económica en 2014. Además, Luis María Linde cree que la banca española pasará los test europeos con tranquilidad.
El presidente del Eurogrupo también cree que España está en el camino de la recuperación. Jeroen Dijsselbloem pide más reformas laborales y asegura que no es necesario continuar con el rescate bancario.
El año que viene Madrid bajará el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de transmisiones e hidrocarburos. Según el presidente de la comunidad, Ignacio González, la medida supondrá un ahorro de 375 millones de euros.
Primera jornada de paros parciales en Renfe por los ajustes de personal anunciados por la compañía. El jueves está prevista una huelga de 24 horas. Renfe cifra el seguimiento en un 3%. Los sindicatos hablan de un 65%.
En Castellón, un hombre ha asesinado a su mujer y a su hijo de 10 años. Después se ha quitado la vida. No tenía denuncias. Con estas son ya 41 las mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que llevamos de año.
El médico de Michael Jackson saldrá de la cárcel por buen comportamiento. Lo hará el 28 de noviembre, 2 años antes de lo previsto. Conrad Murray cumple condena por homicidio involuntario.
El Museo del Prado exhibirá por primera vez y hasta diciembre el expolio de Cristo del Greco. La obra, uno de los primeros encargos del artista cretense a su llegada a España, ha sido restaurada. Después volverá a la Catedral de Toledo.
El director de La Mañana de COPE, Ernesto Sainz de Buruaga, ha sido galardonado con la Antena de Oro. Es el quinto que le entrega la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión a lo largo de su carrera profesional.
Deportes. Mañana comienza la jornada 11ª de Liga con los partidos Celta-Barça y Español-Málaga. Además, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, será entrevistado esta noche en el partido de las 12.
Hasta la medianoche, justo cuando empiece el partido de las 12 hoy con Ancelotti en la cadena COPE. Las 11 en Canarias con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones. A través de los canales habituales de las redes sociales que nos recuerda Alicia García.
Estamos en las redes sociales, en Facebook tienen que buscar La Linterna. Y en Twitter nos escriben @linternacope. Si prefieren el correo electrónico, tomen nota, linterna@cope.es. Y también un teléfono que es gratuito para hablar con nosotros y contarnos, darnos sus opiniones. Es el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si creen que los terroristas de ETA han sido derrotados. A esta hora, el 14% de los oyentes cree que sí, frente al 86% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Marcos dice, policialmente sí, pero está claro que siguen ahí. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, no, y menos con sentencias como la de Estrasburgo. El tiempo, el pronóstico, con Belmonte.
Mañana martes las lluvias afectarán al área del Cantábrico, País Vasco, Navarra, nordeste de Cataluña e Islas Baleares. En el litoral valenciano podrá llover también de manera dispersa. En el resto, cielos despejados. Comenzaremos también a ver las primeras nieves. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.500 metros. Las temperaturas caerán drásticamente en toda la península y en las Islas Baleares. En las Canarias subirán.
Y el tráfico. Ya en este lunes, la vuelta a casa casi toda la tarde es de noche, con lo cual despacito y con las luces y mirando, porque ya cambia la hora. Entonces, claro, ya a las 5 de la tarde es 5 y media de noche, usted verá, con calma. ¿Cómo están las carreteras? Garcinuño, Carlos, buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 en ambas direcciones y en la C58 en San Quirze del Vallès sentido Terrassa. También se van a encontrar con retenciones a esta hora en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A5 a la altura de Alcorcón y Móstoles, y también dificultades en la salida por la A6, carretera de A Coruña, entre el Plantío y Majadahonda. En la M40 quedan retenciones en el barrio de la Fortuna sentido A5 y también a la altura de Pozuelo, también en dirección a la A5. En Sevilla tenemos únicamente ya retenciones en la S30, en el enlace de la Gota de Leche, sentido Córdoba. En Almería y por accidente en la A7 hay una pequeña retención en Santa María del Águila, circulando en dirección a Algeciras, y en Valencia también problemas en la V30, en Cuart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en la linterna de la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
Tener el mejor seguro de hogar con Línea Directa es inevitable. Te mejoran tu precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, Fernando, Federico, empezamos por las consecuencias de la concentración de ayer de las víctimas del terrorismo contra la sentencia de Estrasburgo. ¿Quién empieza? Federico, por ejemplo. A ver.
¿Quieres? Ah, bueno, que empiece Federico.
Que empiece, sí. Federico.
Vale, déjame.
Luego yo le corrijo.
Vale, luego viene Fernando que me pone, pues, me pone como es el punto en la I, ¿no?
No te preocupes.
Sí, es lo que está acostumbrado.
Cuenta.
Vamos a ver. Es verdad que ayer hubo abucheos y protestas contra algunos de los dirigentes del PP en la manifestación.
Insultos también.
Hubo, sí, un poco de todo.
Y calumnias.
Fue minoritario,
sí.
Eso es lo que dice, y yo creo que si se ve lo que pasó un poco allí, es verdad, eso es lo que dice tanto en el PP como en el gobierno. Y de los que estuvieron ayer allí, ellos dicen que tampoco, bueno, en fin, que sí, que pasó esto, pero que no se sintieron especialmente agredidos ni... Eso por una parte.
Pero mal rato pasaron, porque yo conseguí hablar ayer con uno de los abucheados por la tarde y mal rato pasaron.
Pasaron un mal rato, efectivamente. Pero bueno, era minoritario, no era mayoritario. La gente que estaba allí a otra cosa y no a insultar al gobierno. No fue, por lo tanto, como algunos quisieron convertirlo, no fue una manifestación contra el gobierno. ¿Vale? Esto creo que es importante decirlo.
Sí.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues yo he hablado hoy con la gente del gobierno, del Ministerio del Interior, y el gobierno no se va a mover un ápice en lo que ha venido haciendo. Es decir, en el tema de la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo no puede hacer más de lo que ha hecho. Como tú decías antes, a través de la Fiscalía se intentará, yo creo que ya lo comentamos aquí la semana pasada,
sí.
Se intentará en la medida de lo posible frenar las excarcelaciones rápidas.
Pero los jueces se han puesto finos.
Efectivamente, pero los jueces están sin esperar, eso sí lo critican en el gobierno, sin esperar a que el Tribunal Supremo diga algo.
Sí.
Están yendo demasiado deprisa, pero el gobierno ahí no puede hacer absolutamente nada. Pero en lo demás no se va a mover. Va a seguir con la misma política antiterrorista que ha venido haciendo hasta ahora. Y lo único que admiten, de todas las críticas que se les hacen, es que efectivamente pudo haber una mala explicación de lo que pasó con Bolinaga. Pero es lo único que ellos dicen que el gobierno admite o reconoce que puede haber cometido un error. Pero en todo lo demás, su política es detener terroristas, mandarlos a la cárcel y hacer todo lo posible porque ETA se acabe de una vez.
Porque los que dicen que este gobierno ha hecho suyo el proceso de Zapatero suman Bolinaga, la sentencia del Faisán y esto de Estrasburgo.
Eso es.
Fernando, tú quieres poner sobre la mesa la palabra fractura.
A ver... Yo estaba esta mañana en un desayuno de estos multitudinarios de Europa Press con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que, por cierto...
Luego nos acompañará en la linterna esta noche, por cierto.
Bueno, pues ahí, hombre, preguntarle por las alusiones que ha hecho a Ruiz Gallardón. Le han lanzado dos o tres alusiones, pongamos, iba a decir puntazos, pero no. Que a mí me ha parecido, por la cara que estaba poniendo Ruiz Gallardón, que le gustaba muy poco.
Sobre esto de ETA.
Sobre esto de ETA y sobre, en fin, un poco... Sí, básicamente sobre esto y sobre la política de las víctimas, de ayuda a las víctimas. Estaba Ángeles Pedraza allí, que ha sido muy aplaudida. Muy aplaudida. Casi más que Ignacio González.
Vale.
Muy aplaudida. Allí estaban los que estaban y no estaban los que no estaban porque allí olía mucho a elecciones ya, ¿sabes? Y entonces, pues, Ignacio González concita a los que concita y a los que no, porque efectivamente en el PP hay... varias varias capas diferentes en este momento, casi por pisos, casi tantas como pisos hay, sí, en Génova, ¿no?
Sí, sí.
Pero en fin, hay tanto por el tratamiento que está dando Rajoy al tema Cataluña, como por este asunto de las víctimas del terrorismo, que yo creo que es un tema muy coyuntural. Yo luego he estado con Ángeles Pedraza, me la he encontrado en los subsuelos, es decir, en el garaje del hotel donde estaba esto, nos hemos encontrado allí, mano a mano, y la he encontrado primero muy contenta, porque le había recibido un aplauso muy serio, y ayer la verdad es que fue un día de mucho éxito, y por otro lado con ganas de minimizar como muy coyuntural las fracturas que se pueden dar. Es verdad que yo
incluso
creo que no representan...
Dentro del, incluso dentro del Partido
Popular. No, dentro del Partido Popular. Si hablo de dentro del, sí, Partido Popular.
Sí.
Es verdad que ayer hubo, en fin, actos de auténtico mal gusto, por ejemplo, contra una persona de comportamiento tan heroico como Iñaki Oyarzabal, por ejemplo. Atención a los vascos, que alguno va a subir mucho en este, vale, en el Partido Popular. Y hablo de una vasca que se llama Arantxa.
A ver, Quiroga.
Eso,
a ver,
puede ser.
Tenéis que darme más nombres, pero solo nombres de candidatos del PSOE en Madrid. Nombres, a ver.
Mira, yo te voy a dar candidatos del PSOE para
el ayuntamiento.
El ayuntamiento.
¿Qué son?
Que son Jaime Lisabeski, por supuesto, que se quiere, sí, presentar. Antonio Carmona, el tertuliano,
sí,
el pluritertuliano, que por supuesto se quiere presentar.
Sí.
Pedro Sánchez, que también es tertuliano, que se quiere presentar.
Sí.
Y un tal Enrique del Olmo,
que haga una tertulia de todos,
que no es tertuliano,
sí,
era secretario general de un Partido Socialista de los Trabajadores, que luego se englobó,
sí,
en el Partido Socialista y que sería, digamos, sí, el más de izquierdas de todos ellos. Pero ya me salen 1, 2, 3, 4 nombres.
¿Algún nombre para apuntas tú, Federico? Solo nombres. Federico, ¿algún apuntas tú o ahí lo dejas?
No, yo apunto los que no. Los que creo que cada día más, fíjate que yo he dicho aquí que Esperanza Aguirre, sí, él sería, yo creo que cada día que pasa...
Yo siempre he dicho que no puede ser.
Bueno,
ya bien, está.
Cada día que pasa está más lejos de esa candidatura.
Pues déjalo ahí, entonces. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo
González. Por cierto,
¿qué?
Que don Ignacio González se candidata clarísimamente.
Luego se lo pregunto.
Sí, nada de bromas.
Luego se lo pregunto.
Claro, pregúntaselo, vale. Que estamos deseando oírlo.
Viajeros al tren.
Adiós.
El tren llega a la estación a las 11:20, así que la audición llegó a las 11:35. Doy 2 vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al
reporte. Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30, deportes en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por primera vez, el museo que tiene más grecos en el mundo, el Prado, acoge temporalmente el espolio de Cristo del pintor cretense Ramón García Pellegrín.
Hasta mediados de diciembre, esta pintura clave del Greco enriquece la colección del Prado. El expolio de Cristo fue la primera pintura realizada en España por el Greco en 1577. Ahora luce en todo su esplendor tras ser sometida a restauración en 2 meses por Rafael Alonso, que habla para La Linterna.
Era un trabajo muy delicado. En la restauración lo más difícil, lo más arriesgado es la limpieza, porque un error en una limpieza te puede producir un daño que no tiene arreglo. Y luego, claro, el colorido, que es maravilloso. Entonces, bueno, ha sido descubrir el Greco debajo de la pátina de 4 siglos y pico.
Esta exposición temporal del expolio calienta motores para el año Greco, que conmemora en 2014 el 4º centenario de la muerte del pintor, con 5 grandes exposiciones. La conservadora jefe de pintura española del Prado, Leticia Ruiz, subraya una maravilla.
El espectador puede ver una de las obras cumbres de su entrada en Toledo y enfrente el retablo, el único retablo que hace para Madrid. Bueno, ver esas cosas juntas a mí me parece que es una maravilla para el público, y ver el expolio en condiciones museo, ¿no? Más cerca, mejor iluminado.
Un 31% menos de espectadores en teatro y danza en los últimos 5 años. En el caso del cine, el descenso es del 11%. Son datos de la Sociedad General de Autores, que nos cuenta María Gutiérrez.
El descenso en el número de representaciones se cifra en casi un 27% desde 2008, con una bajada en la recaudación del 21%. La danza ha perdido un 43% del número de representaciones, lo que la sitúa en trance de desaparición. Escuchamos a Antonio Onetti, presidente de la Fundación Autor.
Evidentemente estamos en una etapa en la que la cultura no está viviendo uno de sus mejores momentos en lo que a cifras y datos se refiere, pero en un escenario de crisis, la realidad es que las cifras han venido cayendo desde el año 2009.
Las consecuencias de la subida del IVA cultural al 21%, lejos de producir un incremento en la recaudación, han supuesto descensos en las cifras económicas del sector.
Asterix y Obelix tienen nuevos creadores y nueva aventura, número 35 de su historia. Sus autores la han presentado en Madrid, Carmen Ibáñez.
Dos apasionados de los galos que crecieron con sus historias y que ahora afrontan el desafío de recrear a sus protagonistas. Didier Conrad es el dibujante de Asterix y los Pictos.
Fue difícil conseguir que el dibujo pareciera el de siempre, que el lector no se diera cuenta del cambio y que a la vez nosotros aportásemos algo propio a los personajes.
Tanto Ferri como Conrad coinciden en su pasión por Cleopatra y en que el éxito de Asterix y Obelix es el humor que desprenden unas aventuras atemporales pensadas para todas las edades.
¿Cómo terminamos esta crónica cultural, Ramón?
Pues no podíamos hacerlo de otra manera, Juan Pablo, con las canciones de Lou Reed, el músico neoyorquino fallecido ayer a los 71 años de edad. Ex líder de la Velvet Underground, Lou Reed ha sido una de las figuras claves del rock. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Enseguida los deportes en la linterna con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando usted se levanta, toma el café, va en el coche, está en su casa o en la oficina, sabrá cada mañana lo que está sucediendo simplemente con escucharnos. Soy Ernesto Sae de Buruaga y hay un equipo detrás para que ustedes no se pierdan nada de lo que pasa.
Escucha este martes a Ernesto Sae de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, Alicia García.
Seguimos pendientes de la localidad de Llombera de Gordón, en León, donde seis mineros han fallecido por un escape de gas metano en un pozo de carbón. Otros cinco han resultado heridos. Se investiga las causas de este accidente, que es el más grave sufrido por la minería española en los últimos 18 años. Por lo demás, la Casa Blanca señala que las agencias de espionaje necesitan restricciones. Esto en un día en el que el gobierno ha dicho que si se confirma que Estados Unidos espió a España, se podría romper la confianza entre ambos países. También hemos contado que la Audiencia Nacional concluye que la derogación de la doctrina Parot se aplicará a todos los etarras que estén en la misma situación que la terrorista Inés del Río. El gobierno ha reiterado su compromiso con las víctimas.
Contado a la última hora, lo siguiente en la linterna es el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.